Vamos con temas mucho más desagradables, que tienen que ver con el ambiente que hay de cara al partido de mañana entre el Shakhtar Donetsk y el Real Madrid. Hoy ha sido un día absolutamente negro. Negro en Ucrania. Creo que han caído 83 misiles de diferentes tipos en 15 ciudades con muchísimos muertos civiles después de la respuesta de Putin tras lo que sucedió con el puente de Crimea, que unía Crimea y Rusia. Una situación realmente vergonzante para el mundo entero. Fíjense cómo estaba el entrenador del Shakhtar Donetsk, Igor Jovicevic, antes del entrenamiento de esta tarde. Atendía a los compañeros de Televisión Española, entre otros, y les decía esto.
Los jugadores están abatidos. Estoy temblando, hablando contigo, porque no sé cómo comportarse dentro de 4 horas en el entreno, sabiendo que 80% de sus familias ahora mismo están en el sótano. Es difícil pensar en el partido de mañana. Ahora mismo noto que fútbol es, la verdad, poco importante.
80% de sus familias están en sótanos metidos. Estoy temblando y no sé ni tan siquiera cómo se van a comportar en el entrenamiento de por la tarde. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, Varsovia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues estamos aquí en el centro de Varsovia, en el Hotel Regent. Hace un par de horas había una manifestación de inmigrantes ucranianos a las puertas de la embajada rusa y en este hotel está concentrado el Shakhtar desde que regresó de Madrid la semana pasada. Junto a mí está su entrenador, Igor Jovicevic, un croata de 48 años que ya tuvo que huir de la guerra de los Balcanes cuando tenía 17 años para jugar en la cantera del Real Madrid 4 temporadas. La semana pasada tuvo tiempo en su estancia en Madrid para visitar uno de los bares míticos cercanos a la antigua ciudad deportiva La Fuentona, donde coincidió, entre otros, con Vicente del Bosque y con Tony Grande, y le ha tocado vivir de cerca esta nueva guerra. Hoy ha sido un día muy duro. Decía la rueda de prensa hoy que el desayuno ha sido un funeral. Yo creo que mañana va a dirigir uno de los partidos más complicados de su vida y vamos a ver cómo se desarrolla este Shakhtar Real Madrid, pero aquí está, haciendo de tripas corazón Jovicevic y abriendo su corazón también en el partidazo.
Mister, buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Gracias por atendernos en una noche tan difícil para todos, especialmente para los ucranianos, para el equipo al que usted representa. A horas de jugar contra el Real Madrid. Decía en esas declaraciones que le hemos escuchado con Televisión Española, no sé cómo me los voy a encontrar en el entrenamiento. ¿Cómo se los ha encontrado? ¿Cómo están los jugadores?
Bueno, empezó el día muy, muy negro con la noticia que nos afectó muchísimo, muchísimo más de lo que supuso días anteriores, meses anteriores, porque fue de tal magnitud que se recordó y me hace recordar a la primer día de la invasión, ¿no? Porque 87 misiles en un día en diferentes ciudades, pues me recordó el primer día que yo también estuve el 24 de febrero, cuando era el entrenador de Dnipro, pues la invasión era tan grande que las bombas estaban al lado cayendo y bueno, es una decepción hablar de política cuando mañana tengo un partido de mi sueño, jugar contra el mejor club del mundo. Me gustaría hablar de la táctica, de las rotaciones, de half spaces, de cómo anular a Benzema o intentar frenar a Modric, de Vinicius y no parecer un corresponsal de guerra durante todo el día. Y bueno, la verdad que por una parte me siento en deuda con el pueblo ucraniano. Llevo muchísimos años viviendo allí, respetando la cultura del país, teniendo muchísimos amigos, pero no deja de ser frustrante y me siento en deuda con ellos y lo mínimo que puedo hacer es luchar mañana en el campo de fútbol, que la gente ucraniana, los soldados, las Fuerzas Armadas se sientan identificados con nosotros, que nos vean mínimo luchar desde minuto uno hasta el final.
Un partido contra el Real Madrid se ve en el planeta entero. No sé si tienen pensado hacer algo antes del encuentro, algún llamamiento, alguna solicitud desde el campo, o ya no tiene ningún sentido. Ya todo el planeta sabe lo que está ocurriendo y no hay que darle más vueltas.
Bueno, no es el primer día de la guerra. Llevamos desde 24 de febrero y estamos sintiendo la ayuda de todos vosotros, ¿no? Lo que pasa es que Es duro día a día, ¿no? Vivir en el territorio ucraniano cuando suenan las sirenas y tienes que trabajar, tienes que entrenar, pero siguiendo el protocolo del gobierno, porque tienes que parar el entreno, tienes que bajar al sótano y esperar que termine, ¿no? Cuando oficialmente todos los ciudadanos de Ucrania en el teléfono tienen en la aplicación, pues el momento de la alarma, cuando termina la alarma tienes que comportarse de una forma y respetar las reglas, pues no es fácil. Hablar de la táctica, preparar un partido cualquiera, aunque sea de la Liga Nacional y ahora en Liga de Campeones, y a la vez que les pase algo en la familia, que están en el sótano durante un día tan, tan negro como hoy, pues es difícil. Yo dejé de hablar de táctica, hoy no hablé nada, no preparé partido hoy.
¿Qué les ha dicho? ¿Qué les ha dicho?
Pues que somos uno para el otro y que en estos momentos tan, tan extremos tenemos que estar unidos y que lo que las Fuerzas Armadas están haciendo para nosotros, para poder jugar el fútbol en las zonas menos, de menos riesgo, que fue hasta hoy en el territorio ucraniano, que la liga sigue, ¿no? Y podemos realizar nuestros sueños y desarrollarse como personas y como deportistas, pues es gracias al gobierno y a la gente que lucha, ¿no? Y lo mínimo que podemos hacer es devolver un poco esa entrega, ese sacrificio, ¿no? Ahora estamos en Varsovia, aquí no se puede aplazar el partido de mañana, como se aplazó el día hoy los partidos en la liga, ¿no?
¿A usted le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas, han sacado orgullo, nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar y con el mejor fútbol posible para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Porque ustedes, ¿dónde viven? ¿Dónde entrenan? ¿Cómo es la vida del Shakhtar Donetsk ahora?
Pues la vida normal día a día es en Leópolis, en español, Lviv.
Sí.
Y a partir de ahí, todos los partidos de la liga jugamos en el estadio Arena Lviv, ¿no? Excepto las primeras dos jornadas que las jugamos en Kiev, que era la inauguración contra Kryvbass y, bueno, en el Día de la Independencia, y también era un día crítico porque no sabíamos si iba a responder Putin de la forma de lo que hizo hoy, ¿no? Pero luego en la sede sí que está en Lviv y en la Liga de Campeones tenemos que viajar a Varsovia aquí, cogiendo el bus, pasando la frontera, yendo al aeropuerto más próximo que está detrás de la frontera, a la ciudad Rzeszów, y de allí coger el avión para Varsovia, ¿no? Siempre es 7, 8 horas, 9 horas de viaje y, bueno, para ir a Madrid también y jugar contra Real Madrid tardamos 10 horas para venir. En vez de tener un día libre, pues tienes que viajar y lo normal es que vayas 2 horas, 2 horas y media, pues estás tardando 10, ¿no? Se nota en el proceso de recuperación, pero también tengo que decir que la gente nuestra es responsable y consciente de la situación, no podemos bajar los brazos. No nos queda otra que jugar al fútbol, que es lo que más queremos, que la pelota es lo que motiva a todos nosotros, y en un partido de fútbol que es mañana, es un partido del que todos soñamos, yo primero como entrenador, es mi cuarto partido en la Liga de Campeones como entrenador, y a mí no me van a destruir, no me van a destruir con estos temas, y nos hemos unido y queremos jugar y representar al país de la mejor forma posible.
Mañana, cuando haga la alineación, ¿va a tener en cuenta si nota que algún jugador está especialmente afectado, que está, si nota que alguien está realmente hecho polvo porque sabe que su familia lo está pasando mal? ¿Eso va a pesar más mañana que lo que decía usted antes de la táctica, de que si este corre más o corre menos o juega mejor por aquí o por allá?
Bueno, gracias a Dios, hoy en día me han dicho que están todos bien.
Todos bien.
Están todos a salvo, así que no tengo ningún hándicap en este sentido, que uno se va a sentir indispuesto, no creo, porque al contrario, le he dicho que se sienten una dosis de patriotismo, aquí cambian, con esta situación extrema cambian la mentalidad de un pueblo, ¿sabes? De despecho, de sacar orgullo, de no rendirse, de bailar con la más
sí,
fea.
Debe ser como cuando uno le diagnostica una enfermedad grave, ¿no? Que en lugar de sacamos fuerzas de donde parece que no las tenemos para luchar contra esa enfermedad, ¿no? Es lo que le está pasando un poco al pueblo ucraniano, que seguramente nunca pensó que fuera tan fuerte.
Seguramente ni ellos mismos ahora mismo están investigándose a sí mismos, ¿no? De qué material están hechos, ¿no? Y pienso que la respuesta es sorprendente por parte de muchos países. ¿Cómo es posible de que puedas combatir con un país más poderoso, ¿no? En el terreno de juego, ¿cómo es posible de que nosotros ganemos a Leipzig? Con el equipo de muchos millones, que valen 500 millones el valor de los futbolistas, desde Werner, Nkunku, Dani Olmo, bueno, y nosotros les ganamos 1-4. Pues es cuando pasas y rompes los límites individuales. Es cuando te unes con la tribuna, empiezas a fluir, empieza a desaparecer la fatiga, ¿no? Y fluyes, vuelas por el terreno de juego. Porque otra respuesta y no la puedo encontrar. Que ganes al mejor que tú, ¿no? Porque tiene que parecerse y juntarse todas las estrellas y que tu motivación sea mucha, ¿no?
Pasa que jugar en Varsovia, claro, es algo frío, ¿no? ¿Cuánta gente puede ir realmente del Shakhtar al partido? Nadie, o sea...
Bueno, pues tenemos que saber, nos han dado un dato aquí, 3 millones de ucranianos viven en Polonia, 3 o 4 millones. Entonces, para llenar 36.000 espectadores, creo que no es demasiado difícil. Especialmente
ya, pero tienen que ser del Shakhtar, porque claro, lo sabrá del Dinamo.
Es cierto, pero ¿sabe qué pasa? Que son situaciones extremas, que ahora mismo todos son de Shakhtar.
Todos son ucranianos, claro.
Todos son ucranianos y entonces se unen un poco las emociones y nosotros lo sentimos, ¿no? Lo que pasa es que no es tan feroz como si fueran los aficionados de Shakhtar, que cuando están mal dadas, cuando dudas, cuando estás cansado, cuando no va la cosa bien, pues ellos te motivan desde la tribuna y te empujan, ¿no? Como el otro día en Madrid. Pues Vinicius hace un regate y se cierra el techo de Bernabéu, ¿no? Ya no puedes ni respirar porque la presión es mucha, sí, sí, ¿no? Entonces, de esto hablo, de un factor local. Nosotros no lo tenemos. No tengo una casa, no tengo como para tener un estadio, ¿no? Vivo en un hotel, vivo en un autobús y viajo como si fuera un nómada, ¿no? No. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Me siento feliz, por una parte, de representar al mejor club de Ucrania, jugando al máximo escenario, como es la Liga de Campeones, y representando un país que lucha ferozmente.
¿Qué significaría ganarle mañana al Real Madrid?
Bueno, deportivamente 3 puntos que nos garantizaría, bueno, ya pensar, salir del grupo y ir adelante, ¿no? O puntuar sería maravilloso porque somos conscientes contra quién jugamos, ¿no? Y yo enfocaría mucho más la motivación en lo deportivo que lo puede controlar. Las demás emociones no lo puedo controlar. Entonces, no hay un equipo que ahora mismo está jugando con estas emociones, son muy fuertes. Es, otra vez digo, lamentable, no me siento muy cómodo, que parezco un corresponsal de guerra en Siria, pero es aquí. Normalmente lo ves por televisión, que es allí, y siempre piensas que no te va a pasar nunca, ¿no? Y ahora de repente estás ahí, estoy hablando y no me gusto cuando me oigo, que estoy hablando de las emociones externas al fútbol cuando tengo que hablar de Vinicius o de Benzema o de Modric. Pero es lo que hay. Tengo que responder a vuestras preguntas. Es un tema de interés, pero política y deporte nunca han estado más unidos que ahora mismo. Nunca.
Es impresionante el castellano que tiene usted.
O sea, bueno, estoy enfadado consigo mismo porque he perdido el acento. Cuando me estoy oyendo, he perdido el acento.
¿Pero acento de dónde lo tenía?
Bueno, de madrileño, luego marbelí.
Pues hay que decir es que. Entonces tiene que decir usted, es que esto me molesta, es que.
Bueno, mi hermano me critica porque vive en Valladolid muchísimos años, desde la época de cuando Rafa Benítez cogió el mando de Valladolid en 95.
Sí.
Mi padre fue su ayudante, pues desde allí vive mi familia allí. Ahora se quedó mi hermano allí y es un pucelano de pura cepa, ¿no? Y cuando me voy a hablar dice, madre mía, vaya indio, ¿no? Entonces,
pues habla perfectamente, vamos. O sea, estamos vaya alucinados indio. Escuchándolo, vamos. Parece que estuvo jugando aquí toda la vida. Y en el Castilla, ¿cuándo estuvo en el Castilla?
Estuve 5 años.
Cinco
lo que
años.
Pasa es que 4 jugando y el quinto era con Álvaro Benito y con Rafa Martín Vázquez, bueno, recuperándome del ligamento cruzado, pero 5 años.
Ah, sí. Si mañana pudiera borrar de la alineación a un jugador del Madrid, ¿a quién quitaría?
Luka Modric y Benzema, es en uno, ¿no?
A dos, juegan... solo uno, uno.
No, pero es que juegan a la par, ¿no? Se mueven...
Son gemelos, ¿no? Son gemelos.
Son gemelos, porque no tienen posición fija. Los demás tienen posiciones fijas. Incluso Vinicius, sabes dónde está. Saben que te va a driblar, necesitas 2 personas ahí, 2 jugadores, tapar las líneas, un poco ver los diagonales, rupturas que ha metido en su repertorio, como el gol contra nosotros, el gol contra el Español. Pero Benzema pierde tanto la posición, se escora en las bandas, baja a las alturas. Modric está movible, regatea, domina el espacio. Es que ellos no se pueden presionar. Siempre crean la superioridad. Es difícil, ¿no? Entonces tienes que estar compactos, juntos, esperar tu momento. Porque ellos van a dominar, son Madrid y son favoritos. Aquí no hay tu tía, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos, ¿no?
Oye, Vinicius se calienta mucho. ¿Les ha dicho usted a los jugadores,
Y baila mucho, ¿no?
Baila cuando marca, baila. Pero que se calienta, que es de sangre caliente. Esto los entrenadores rivales se lo dicen a los defensores, es decir, pícale un poco, que en lugar de regatear luego se pone a discutir y es mejor que discuta a que regatee.
Bueno, hay matices donde puedes decir para obtener ventaja, pero... Claro, no me gusta cuando baile porque significa que ha marcado, ¿no?
Claro,
pero
claro.
El simple porque veo que la polémica estaba servida, que si baila, que si menos, les faltaba respeto. No, eso no es falta de respeto. Son brasileños, hay que aceptarle. Cada uno tiene su cultura y celebra como si... Yo bailaría todos los días si podría marcar, ¿no? Así que es parte de fútbol, parte de show.
Sí, señor. Mister, le agradezco mucho estos minutos de radio. Sí, Miguelito.
Déjame solo una porque he descubierto una cosa esta noche que yo no sabía.
¿Qué?
Igor, explícame por qué Luka Modric utiliza tanto el exterior.
¿Por qué utiliza tanto el exterior? Bueno, será de la metodología de Dinamo Zagreb, ¿no? Porque a mí también me enseñaba a andar con exterior. Sí, porque es el golpeo más rápido que existe, ¿no? Porque es camino más corto para llegar al destinatario.
Porque pero es mucho más difícil, es mucho más difícil que con el empeine o con el interior.
No, porque es más difícil de contrarrestar a un oponente. Es más rápido el mecanismo, porque si no, tienes que apoyar la pierna derecha, darla con la izquierda para llegar. Y tú ya la das con la pierna derecha, exterior, está en el aire, ya con la pierna de apoyo, ya cambias el rumbo. Entonces siempre estás adelantado de medio paso.
No lo veo claro.
Esto nos enseñaron.
No lo veo claro.
Bueno, un día...
Yo creo que cuando le das con el exterior, sale la pelota para donde quiere. Yo cuando le doy con empeño, con interior, más o menos la dirijo, pero con el exterior le das y sale para donde quiere.
Sí, si Dios quiere, Juanma, jugamos una panchaga un día en Madrid y bueno,
¡panchaga! vale. Me gusta. Mister, ha sido un placer charlar con usted, de verdad. Le agradezco mucho, incluso esta sonrisa del final. Es toda una lección para nosotros.
Sí, un placer. Un saludo para todos vosotros y para vuestros oyentes.
Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao.